Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este viernes 10 de abril, en la conducción técnica del programa, saludo a Roberto Álvarez. Estaré sin teléfonos disponibles para ustedes que me acompañan, pero no por ello sin retroalimentación. Recordándole que puede comunicarse redactando su mensaje, poniéndome su nombre para compartir con la audiencia a través del 33 11 55 19 62. Mando un saludo especial a Bere Flores. Ella no estará el día de hoy, pero el próximo lunes contaremos de nuevo con su presencia. Si usted quiere compartir su idea, su crítica o incluso algún cuestionamiento, el 33 11 55 19 62, línea de WhatsApp o de Telegram. Saludo a usted donde quiera que se encuentre, a quienes disfrutan de este viernes de la semana de Pascua, a quienes están de relax, de vacaciones, pero viendo la ciudad con otros ojos, con ojos de turista. La verdad es que es una oportunidad inigualable. Donde quiera que se encuentre, gracias por su preferencia, por su compañía. A los que en la retransmisión a la 1 de la mañana nos sintonizan, también gracias por ello. Sea la vía que usted utilice, las ondas hercianas, la página, la virtualidad a través del podcast en la página de Radio Metrópoli. Gracias, gracias de nuevo. El día de hoy, más adelante, estará con nosotros aquí en el programa, ya llegó a las instalaciones de Radio Metrópoli, el secretario general del Movimiento Unificado de Exbraceros en México, un activista. Su nombre es Pablo Arellano. Él también forma parte de algunas organizaciones diversas como el colectivo Emiliano Zapata y es muy activo en torno a lo que se está convocando para echar atrás el tarifazo, la tarifa, el aumento al transporte público que entró en vigor desde el pasado 1 de abril. Pero desde este frente unificado de exbraceros tienen una propuesta que quieren que se cristalice, que los ciudadanos con más de 60 años de edad que cuentan con su tarjeta del INAPAN o lo que era antes el INSEN no tengan por qué tramitar ningún otro tipo de credencial, no tengan que batallar para obtener un beneficio en cuanto a subsidios al transporte público, y sería un subsidio del 100% como ocurre en la Ciudad de México. ¿Qué están haciendo? ¿Qué viabilidad le ven? ¿Por qué están emprendiendo esta petición? ¿Por qué están activos solicitando para adultos mayores la tarifa cero en el transporte público? ¿Y por qué también arremeten contra la tarjeta al estilo Jalisco, la tarjeta naranja? Entérese unos momentos más adelante aquí en Política en Directo con el señor Pablo Arellano. En tanto, el día de hoy, nuestros compañeros reporteros en Radio Metrópoli, Gustavo Cárdenas, nos dio cuenta de que este viernes es un día para la historia, porque líderes e integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas, acompañados por elementos de la Fiscalía General de la República, ingresan una vez más al Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Indira Navarro, que encabeza al colectivo Guerreros Buscadores, explicó para los micrófonos de Notisistema que el objetivo de volver al predio es ir con la esperanza de realmente corroborar que hay avances. Dice, no es los vemos, esta es frase textual de Indira, nos van a dar los avances que se han recolectado y que se ha hecho en la prospección. ¿Qué tipo de prospección? ¿Qué plan de trabajo utilizaron? Ver qué es lo que sigue, qué salió, cuántos perfiles de ADN, qué se ha obtenido, rescatar cuántas confrontas, y aparte que ya sabemos el contexto de lo que pasó allí, refiriéndose a esta terrible historia, estremecedora historia respecto al Rancho Izaguirre, que oficialmente no es catalogado como un rancho de exterminio, pero que así es visto por familiares de desaparecidos y sobre todo por este colectivo Guerreros Buscadores, que es el que dio con el rancho varios meses después de que ya se había tenido allí un operativo e incluso una decena de personas detenidas. La visita al Rancho Izaguirre está precisamente encabezada por autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional Nacional de Búsqueda, un tema con suma importancia, de suma relevancia, a propósito de lo ocurrido allí y de los avances que pueda dar la autoridad. A la visita se invitó a diferentes liderazgos de colectivos, no solo de este, el de el Guerreros Buscadores, el que dio con el sitio una vez que se destapó y que se difundieron aquellas imágenes a nivel internacional, las cantidad de prendas, cientos de prendas, de calzado, de todo tipo de tallas, de objetos, de uso personal, de hombres, mujeres, adolescentes y niños que estuvieron y que sus prendas dan cuenta de que estuvieron, que tuvieron paso por ese rancho. Un rancho que para la autoridad era un rancho de reclutamiento, de capacitación, más no de exterminio. Pero un rancho considerado pues como un rancho el del horror. Se tiene prevista la asistencia de la Fiscalía de Derechos Humanos. Los convocados llegaron al rancho desde las 11 de la mañana. Las crónicas periodísticas refieren que pasaditas las 11, como es el caso del diario El Informador, y procediendo a colocarse los trajes de bioseguridad y montando los puntos operativos en el sitio, resguardados por el personal de la Guardia Nacional. Y en el transcurso de las horas, después de ese momento, se ha tenido poco a poco dosificada información acerca de los temas de la reunión y de el trabajo que tiene que ver con ese hecho, donde en el primer momento un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y autoridades, elementos de seguridad de diferentes fuerzas estatales y federales, dan con ese choque en septiembre del 24, donde yo le refiero a usted que hubo la detención de 10 presuntos plagiarios, presuntos integrantes del cártel que estaban en el reclutamiento forzado en este, en el rancho Izaguirre. Desde esa fecha, desde el 18 de septiembre de 2024, con todos los indicios, con todo lo que se ha conocido y que en 2025 fue nota de carácter incluso internacional, cuando yo le digo, una vez que Guerreros Buscadores documentó, hizo extensivo el hallazgo, los videos, los cientos de ropa, de prendas, de calzado, de artículos, y también los altares que localizaron, los sitios donde atribuyeron a la exhumación de algunos cuerpos, donde se hacía quema de cuerpos, después fue desmentido por la autoridad. Pero decían, bueno, aquí sí se tenía instalado un crematorio. El fin. Todo lo que ha pasado desde aquel septiembre en 2024, posteriormente el 5 de marzo, cuando fue que los Guerreros Buscadores y este colectivo da a conocer al mundo lo que allí encontraron y que yo les digo es la historia de horror. Bueno, hay muchas dudas. ¿Qué ha hecho la autoridad? ¿Cómo ha estado la coordinación? ¿Y qué resulta evidente cuando no se sabe de avances, ni siquiera de aquel primer momento? Van con esta expectativa de enterarse qué está haciendo la Fiscalía General de la República, qué está haciendo la Fiscalía Local. ¿Recuerda usted? Aquí comentamos acerca de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando encuentra que de aquel primer momento en que se quedaron como responsables del seguimiento a estos vestigios, a estos elementos de prueba, indicios encontrados en aquel momento en que hubo la detención de 10 presuntos plagiarios, el sitio fue encargado a las autoridades estatales y hasta los autos que allí se encontraban, los vehículos, hubo la desaparición de algunos, algo que se consigna precisamente por parte de la Comisión de Derechos Humanos. No hubo un cuidado, la cadena de custodia no se cuidó y no hubo una transparencia respecto a las acciones y sobre todo investigaciones profundas que pudieran llevar esta certeza de que se está yendo en contra de aquellos que tenían operando este lugar, llamado de entrenamiento, llamado de reclutamiento, aunque, insisto, para Guerreros Buscadores y para otros colectivos es lugar de exterminio. Pues así, hoy, entre lo que ha ocurrido en el transcurso de esta mañana, por lo pronto, a nivel nacional, le cuento a usted que una vez aprobado en la madrugada de este jueves en el Pleno de la Cámara de Diputados, con una mayoría calificada de 343 votos y 124 en contra, en un claro fast track y solo en unas horas, el decreto con las reformas del llamado Plan B de la presidenta Sheinbaum, reformas en materia electoral, ya fue aprobado por mayoría, la mayoría necesaria en los 17 congresos estatales, que es lo que marca la ley como mínimo para dar el siguiente paso. Por lo tanto, el Congreso de la Unión ya puede emitir de inmediato la declaratoria de constitucionalidad oficial. La lista de aprobaciones en las entidades continuó, seguirá creciendo. Le repito a usted, se alcanzó ya en forma rápida, que se le conoce como fast track, los 17 congresos, pero se espera que se sigan sumando el resto de los congresos en el país. Y hay que decir que los legisladores federales debatieron 14 horas, aprobaron en lo general con los 377 votos que conformaron Morena, sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo. También se sumó a favor los votos de los legisladores del Partido de Naranja de Movimiento Ciudadano. En contra estuvieron PAN y PRI, 102 votos en contra. Y en lo particular, sin cambios, aunque se debatieron casi 100 propuestas de modificación, con 343 a favor de Morena, Verde, PT y 124 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, una abstención de una diputada de Oaxaca del Partido del Trabajo. El Congreso de Tabasco fue el primero en aprobar estas modificaciones del llamado Plan B. ¿Sabe usted cuánto tiempo le tomó este trámite al Congreso tabasqueño? Solamente 10 minutos fue lo que demoraron los legisladores de Tabasco en decir sí, va, palomear y correr el trámite para este llamado Plan B. Los legisladores de Tabasco fueron citados desde las 5 de la tarde del día miércoles, y después de que leyeron los tres asuntos del orden del día, se determinó llamar a un receso en espera de recibir la minuta de los diputados federales. La recibieron alrededor de las 3 de la madrugada, por lo que la espera se prolongó por 10 horas. Pero de inmediato, en cuanto les llegó lo necesario, se hizo el trámite correspondiente. ¿Qué otro congreso fue de los que en forma veloz aprobó esta la reforma al llamado Plan B? El llamado Plan B, la reforma a la propuesta electoral de la presidenta, después de que incluso algunos reconocen que quedó totalmente descafeinada. Sin embargo, pues no complace del todo a los partidos, tan es así que manifiestan y externan su repudio, su rechazo, incluso su temor de que signifique una posibilidad de mayor control del Estado. Bueno, pues decía usted que no les tomó ni 10 minutos, no hubo discusión, ni siquiera sometieron ningún artículo, ni en lo general ni en lo particular, a la revisión. Se limitaron a votar y a decir que estaban a favor, esto en Tabasco. Pero otro de los congresos veloces fue el de Yucatán. Aprobó el decreto con 21 votos a favor y fue de los legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Movimiento Ciudadano. Fueron 13 votos en contra de las bancadas del PAN y del PRI. Y los diputados del Verde, finalmente, ni sí ni no, se retiraron, se ausentaron de la sesión. En Puebla duraron un par de horas. Dice la crónica del diario El Financiero que se avaló en comisiones y el pleno en una sesión extraordinaria. Así quedó votado. Los 34 a favor, 6 en contra, ninguna abstención. Y le muestro el caso de un congreso más, el de Oaxaca, que en forma unánime aprobó el Plan B, y de la oposición solamente hay un diputado y es priista. Y él decidió mejor no asistir a la sesión en lugar de votar en contra, como creo que debió hacerlo. Él no asistió y así, ausente, pues no tuvo que votar. Los partidos que sí asistieron coincidieron en que, a su juicio, la propuesta presidencial constituye un paso decisivo para consolidar un modelo de gobierno más justo, eficiente, cercano al pueblo, destacando además que fortalece la transparencia y la igualdad sustantiva. Le digo solamente los congresos, los 18 que dieron el aval al Plan B: Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México y Nayarit. Vamos a hacer una pausa. de regreso estará con nosotros, con ustedes en Política en Directo, el secretario general del Movimiento Unificado de Ex Braceros en México, Pablo Arellano. Continuamos en Política en Directo. Gracias a los que ya se hacen presentes, que participan. Don Edgardo Morales dice: Esperanza, a través de ti yo le exijo al gobierno del estado que a los propietarios de las empresas constructoras que tomen en serio la señalética en las áreas de construcción con la suficiente distancia para que se eviten accidentes, especialmente en las áreas de carretera rumbo al aeropuerto. Que sea señalética de día y de noche. Hasta los hijos pueden caer en trampas mortales, los hijos de cualquiera que esté escuchando el programa. Muy buen apunte el que hace don Edgardo. Y por cierto, a propósito de lo que pasa rumbo al aeropuerto, debo decirles que conductores de plataformas digitales se manifestaron en las afueras del aeropuerto ayer. Seguramente usted se enteró y fue para expresar su inconformidad ante la construcción de un nuevo estacionamiento destinado a este sector para las plataformas digitales, un proyecto que impulsa el gobierno de Jalisco como posible solución al conflicto por el acceso a la terminal aérea. Y la movilización tuvo como fin la falta de información clara sobre la operación de este espacio, que se ubica sobre la carretera Chapala, en uno de los principales ingresos al aeropuerto, donde anteriormente existía un área verde y que ahora se encuentra en proceso de adecuación. Bueno, está con nosotros y le agradezco muchísimo que haya hecho el esfuerzo de estar aquí, de que sea una entrevista presencial a don Pablo Arellano. Él es un activista con larga historia y que actualmente está desempeñándose como secretario general del Movimiento Unificado de Exbraceros en México. Él está muy activo apoyando a los que llevan el movimiento en Jalisco en contra del tarjetazo y el tarifazo, en contra de la tarjeta naranja al estilo Jalisco y la que maneja Broxel, y también en contra del aumento que ya se aplica y que ya comenzó, ya entró en vigor desde el 1 de abril. Bienvenido, don Pablo Arellano, qué gusto tenerlo aquí.
Muy buenas tardes. A ti, Esperanza, por agradecido de la invitación que me hiciste, y un saludo a tu amable público por darnos la atención y estar escuchando.
He observado que en el colectivo que está organizando las manifestaciones de cada fin de semana en el centro de Guadalajara en contra del tarifazo, usted ha estado insistiendo en impulsar el que quede aprobado en Jalisco que los adultos mayores tengan un subsidio del 100%, como ocurre en la Ciudad de México, y que además no se tenga que tramitar ningún tipo de identificación, sino que se haga válida la que expide el Instituto del Adulto Mayor, en este caso la de INAPAM, que antes era la de INSEN.
Así es.
Don Pablo, explíquenos de esta propuesta, y ha tenido eco entre los que están manifestándose los fines de semana en contra de la tarjeta al estilo naranja, la que maneja Broxel, y en contra del alza al transporte público. Recordando que el transporte público ya cuesta 14 pesos, aunque paguemos 11 sin ningún tipo de identificación, porque se están dando al camionero 3 pesos por cada pasaje, un subsidio que está dando el gobierno de Jalisco. Los estudiantes tendrán un subsidio mucho mayor, que qué bueno, de 9 pesos por cada estudiante, para pagar solamente 5 pesos valederas las identificaciones de la Universidad de Guadalajara, no así las de los planteles privados. Ellos sí tienen que tramitar la tarjeta naranja al estilo Jalisco, y ustedes siguen oponiéndose a ello y seguirán participando en contra de la imposición.
Es que, mira, es muy grave la forma como quisieron imponer una tarjeta que donde entregas los datos biométricos, donde entregas huellas dactilares, donde entregas información de tus hijos. Yo creo que no es necesario tanta información para un descuento, por decirlo así, descuento, o sea, lo digo entre comillas.
Sí, para tener acceso a un subsidio que es un derecho.
Que es un derecho. Porque simplemente aquí la cuestión que nosotros hemos venido viendo con la tarjeta que a la larga te va a costar mucho tener esa tarjeta. ¿Por qué? Porque te cobran cada vez que le vas a agregar algo de dinero para poderte mover, poder usar la tarjeta.
¿Usted también coincide con los que ven la tarjeta como una decisión inadecuada y como un negocio?
Hemos estado desde un principio en contra. Totalmente en contra, porque ese es un negocio por todos lados, por el lado que lo veas.
Que el gobernador diga que no es obligatorio, que no está condicionándose el subsidio, porque podemos tomar un camión y pagar 11 pesos sin la tarjeta.
No voy a ponerme, como dicen, no voy a ponerme la medallita, pero creo que si nosotros empezamos a manifestarnos desde el 7 de enero a la fecha, diciéndole que no, que no, que no, pues llegó el momento que tuvo que reflexionar y ahí están los resultados.
Pero no es suficiente. Siguen manifestándose. ¿Ustedes quieren que se quite la tarjeta Broxel?
Que se quite la tarjeta Broxel y que incluso el precio del pasaje a nosotros se nos hace alto porque el servicio está pésimo. Si a cualquier persona que le pregunten va a decir que está fallando ese servicio de transporte. Incluso después de las 9 de la noche mucha gente se queda sin el servicio. Porque al chofer se le ocurre irse a su casa y ya no termina el derrotero. O sea, a donde debe llegar, a donde debe terminar esa ruta, no lo hace. Entonces la gente queda en un total estado de indefensión. La otra cuestión es que tienen que contratar un Uber o un taxi y lo que ganen en el día, pues ahí es donde lo poco que ganaron, ahí lo invierten para irse a su casa.
Don Pablo, platíquenos de la propuesta que usted está impulsando y que incluso desde el Movimiento Unificado de los Exbraceros también ya se había ventilado antes. Beneficios a partir de que un mexicano, hombre o mujer, llega a esa edad de los 60 años y obtiene la credencial que dice eres adulto mayor. Transporte, 0 pesos como en Ciudad de México.
Sí, incluso a mí me tocó presentar la iniciativa por parte del Centro Jalisciense del Adulto Mayor, que es otro grupo en el que he estado participando y tengo el contacto muy, muy bueno con Gilberto Parra. Y aquí la cuestión, que nosotros presentamos esa iniciativa para que el transporte público fuera gratuito para los adultos mayores.
¿Hace cuántas legislaturas? ¿En qué
2013,
año? 2013. Hace 13 años en el Congreso local presentaron desde la organización que encabeza Gilberto Parra Rodríguez, sí, en favor de los braceros, una solicitud, una propuesta para que en Jalisco el transporte a los adultos mayores fuera cero,
gratuito.
¿Por qué no ha prosperado? ¿Qué pasó? ¿Quedó en comisiones? ¿Qué se quedó en cuanto a trámite legislativo?
Pues yo siento que muchas de las iniciativas se quedan en la congeladora, porque no lo ven viable, porque no hay negocio para ellos. Cuando no hay negocio para el gobierno, lógico es que esto lo hacen o lo olvidan o lo dejan a un lado. Aquí ahorita, por ejemplo, lo que yo he venido exigiendo desde un principio, que los adultos mayores no necesitan para accesar al transporte público, no necesitan una tarjeta que se la valide el gobierno del estado. Simplemente, como lo dijimos a un principio, con la tarjeta del INAPAN, con esa, en cuanto se la muestre al chofer, debe de darle el acceso gratuito. No tienen por qué estar haciendo tanto problema y estarle exigiendo y tenerlos a las personas adultas mayores esperando, haciendo largas filas para fin de entregarles esas tarjetas. Además, que estas tarjetas no les llegan a todos.
Y que valgan lo mismo en el tren que en el macrobús, en el peribús, en cualquier tipo
en cualquier
de transporte.
Exactamente. Esa es la propuesta.
Pasaron 2 años, de 2013 a la fecha. ¿Por qué no siguieron insistiendo? ¿Por qué a cada legislatura recordarle que está en la congeladora la iniciativa?
Bueno, cuando queda Alfaro como gobernador del estado, él lo que hace es entregar unos bienevales, 365 bienevales semestrales. De ahí, luego se cambia a entregarles una tarjeta con 365 viajes. Aquí la cuestión, que muchos de los adultos mayores, por falta de conocimiento, ingenuidad, varias cosas, no han podido tramitar esa tarjeta. Simplemente ahorita estuvimos en lo que es ahora la la Secretaría de Movilidad, hoy se llama Secretaría de Transporte. Y ahí estuvimos.
¿Hoy? ¿Estuvo usted ahí hoy?
El lunes, todos los lunes, el lunes pasado ahí estuvimos.
¿Todos los lunes acuden?
Sí, y fuimos para presionar. Dice, no, es que ustedes quieren tomar el control de todo esto. Le digo, no, nosotros no somos coyotes. Nosotros venimos a defender los derechos de los adultos mayores.
Es decir, don Pablo Arellano, usted en este caso como secretario del Movimiento Unificado de Exbraceros en México, que todos los exbraceros ya son adultos mayores, los que quedan vivos, hay muchos que ya fallecieron.
Así es.
Y que no han logrado tener algún tipo de apoyo con subsidio al transporte, ustedes están yendo a presionar a las autoridades para que les den la tarjeta con las que obtienen estos, los que antes eran bienevales, que ahorita que no es mi pasaje, no es esa la tarjeta.
Hay una tarjeta de que se llama mi pasaje, pero muchos les dicen que ya la tarjeta está dañada y que ya no se las pueden reponer.
¿Y por qué no se las pueden reponer? ¿Porque quieren que saquen Broxel?
Porque quieren que saquen la Broxel.
Y cuando la gente dice, no quiero Broxel, pero quiero seguir con mi apoyo, con mi subsidio, ¿qué les responden en la Secretaría de Transporte?
No, simplemente dicen, tienen que tramitar la tarjeta Broxel. O sea, te obligan a que la tramites. Entonces, no podemos estar de acuerdo, sino qué clase de defensores de derechos humanos somos.
Entonces, don Pablo Arellano, lo que el gobernador dijo de que a nadie se le está condicionando, a nadie se le está obligando que para tener el subsidio tramite Broxel, es falso.
Para mí es falso.
Porque cuando se acuden a renovar sus tarjetas con las que obtienen el subsidio o a tramitarlas, les dicen que tiene que ser Broxel.
Incluso hay un detalle, me dice una de las trabajadoras de ahí, que ellos tenían un listado donde estaban las personas con el 100%.
Es decir, los que tenían gratis el transporte.
Gratis. Entonces, le digo, necesito ver la lista. No, dice, esa no te la puedo mostrar porque es información
reservada.
Por un lado le creo, pero yo no creo que con la mirada yo vaya a escanear toda la información que tenga. Ahora, ¿yo para qué voy a ocupar la información? Si lo que estoy haciendo es presionar al gobierno para que el servicio y la gratuidad se siga dando.
Don Pablo Arellano, ¿el gobierno les ha argumentado que no es factible por lo que representa, por la cantidad de adultos mayores y de viajes que se estarían haciendo gratis? ¿O no? ¿Todavía no tienen
No ha habido el acercamiento, ni lo hay, porque no quieren ellos, y lo digo por otras cosas que hemos estado haciendo, que simplemente con el aumento del transporte, nosotros queríamos que se hiciera una encuesta popular y nos tumbaron todos.
¿Con qué finalidad la encuesta? ¿Para preguntar qué?
Para preguntarle a la persona si estaba de acuerdo, cómo estaba el servicio de transporte y que si estaba de acuerdo que aumentara el precio del pasaje. Lógico que la gente iba a contestar que no.
Y el gobierno no quiso que la hiciera, ¿por qué dependían de la autoridad para hacer esa consulta? Por ejemplo, en su organización, en este movimiento unificado de exbraceros, pueden hacerla perfectamente sin tener que solicitar ninguna autorización.
Nosotros podemos hacer cualquier tipo de encuesta, sin problema, pero aquí el problema, válgame la redundancia, que tiene que estar validado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Entonces, ustedes lo que quieren es una consulta con peso jurídico.
Exacto.
Con un resultado que sea reconocido por un gobierno que hasta ahorita, según sus datos y según lo que ha mostrado la secretaría que hizo el estudio, tenemos una satisfacción que del 80%+, según, déjeme sacar el dato para ser precisa. El dato oficial de la calidad del servicio de transporte en Jalisco, incluso el gobernador ha dicho que tenemos un servicio muy bueno.
El mejor del país.
Eso ha dicho el gobernador.
Para él.
Y son datos que los basa en una encuesta de satisfacción, precisamente elaborada en Jalisco. Así es de que ustedes quieren una encuesta que sea reconocida por el gobierno, una consulta donde puedan decir, pues tú tienes otros datos, pero esta es nuestra realidad.
Fíjate una cosa. Fui invitado.
Creo que es el IMEPLAN.
Ah, es IMEPLAN.
Sí, sí.
Se llama Patricia Martínez,
sí,
la titular.
La conozco bien.
Ahí estuve. Fui invitado al Congreso del Estado y tuve la participación y pude decirle, porque ella dice que la encuesta fue satisfactoria. Y le digo, todo lo que estás presentando de gráficas ahí son puras mentiras. Y está grabado lo que te estoy diciendo. Le digo, eso no es verdad. Le digo, no echen mentiras, no le mientan a la gente. Ahora, antes se hacía, cualquier encuesta se hacía del 1 al 10. Hoy la hacen del 1 al 5.
Así es.
Entonces el 4.7, pues es un engaño total.
En diciembre pasado, el 31 de diciembre de 2025... se consignan declaraciones a los medios de comunicación que hizo Patricia Martínez en calidad de directora de IMEPLAN, quien habló de esa encuesta, y ella dice que se utilizó una metodología de monitoreo en tiempo real y las encuestas se aplicaron directamente a bordo de las unidades, y dice que el enfoque que se le dio permitió obtener un diagnóstico certero sobre los diferentes subsistemas, en este caso del transporte, y encontraron una brecha de calidad, mientras el tren ligero, el mejor evaluado, con 4.39 en una escala donde 5 es excelencia total. 4.39 puntos en una escala a 5. Rutas de jurisdicción federal apenas alcanzaron 3.72 en la escala precisamente al 5. Y dijo Patricia Martínez, la verdad es que son bastantes los datos que nos ofrece y creo que reflejan esta realidad muy sentida de la población. Requieren una mejor frecuencia de paso, que fue la queja mayor. Y el informe arrojó que el 57% de los encuestados percibe que el servicio no ha cambiado respecto al año anterior, resultados a diciembre de 2025, mientras que el 13% consideraba que había empeorado. Y al consultar a la ciudadanía sobre las acciones urgentes para mejorar el sistema, la respuesta fue en más del 30% de los usuarios colocó la regularidad, es decir, la frecuencia de paso. Pero la satisfacción altísima, de acuerdo al dato del IMEPLAN, que la encuesta que compartió la titular, la directora general Patricia Martínez, ofreció en esa escala donde el 5 es el máximo con el 4.39.
Por eso yo le dije que no era verdad todo lo que había. Todas las gráficas que presentó para mí estaban amañadas y no era cierto. Incluso le dije, te invito a cualquier estación que nos acompañen los medios y le preguntamos a la gente. Ahí te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Calladita.
Entonces, ustedes seguirán con el dedo en el renglón. Primero, a que se haga una encuesta de satisfacción. Y segundo, sí, a que en el Congreso local los diputados, las diputadas vuelvan a revisar la propuesta. Los argumentos, la justificación, siguen siendo válidos como en 2013. ¿O qué agregaría don Pablo Arellano?
Bueno, aquí en el punto, lo que a mí me interesa que se dé ya, de ya, es que se reciba la credencial del INAPAN como una tarjeta para tener el acceso gratuito al transporte, no más. No podemos estar siguiendo esa dinámica que hace el gobierno del estado, de estar obligando a la gente, sale y te declara una cosa, al rato se le ocurre otra cosa y sale y dice cosas diferentes. O a la hora en los hechos no te cumple lo que te está prometiendo.
Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la entrevista en cabina con Pablo Arellano, activista, ciudadano que está en contra del aumento al transporte público y en contra de que se imponga la tarjeta Broxel para uso para este y otros programas, para dispersión de otros programas sociales en Jalisco.
¿Y quieren hacer más negocios ahí? Ahorita lo hablamos.
Regresamos, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El día de hoy habrá una marcha pacífica para exigir la pronta localización de Joel Díaz González. Será desde la plaza que está en Pedro Buceta y Avenida México, es Plaza de la República, por cierto, recién remodelada, precisamente allí junto al monumento, y se partirá por Avenida Chapultepec hasta llegar a la Glorieta de los Desaparecidos, la Glorieta de los Niños Héroes. Allí habrá pega de cédulas, pega de fichas de búsqueda y se espera el apoyo para la localización. Por cierto, respecto a este tipo de acciones de colocar cédulas de personas desaparecidas, el colectivo Luz de Esperanza hoy hizo una denuncia de haber sido intimidado el pasado fin de semana cuando intentaba seguir con esta labor de colocar cédulas de personas desaparecidas en las inmediaciones del Parque Revolución en Guadalajara. La denuncia la hizo Héctor Flores, el vocero del colectivo, señalando que hay un doble discurso de las autoridades cuando dicen estar en apoyo a las causas de las familias que están en búsqueda de sus desaparecidos y cuando en realidad van y quitan estas cédulas que con tanto trabajo se colocan y que además le cuestan a los familiares de los desaparecidos. Esta tarde, con la visita de don Pablo Arellano, activista, secretario del Movimiento Unificado de Exbraceros en México, tenemos participación, preguntas para él de Salvador Pérez, quien dice, todo lo que encabeza Gilberto Parra es politiquería. Es un ex líder de la extinta Federación de Estudiantes, fue porro, ¿cómo es posible que le den certidumbre a sus acciones? ¿Quiere responderle a don Salvador Pérez? Porque además, aclarando que no es la misma agrupación, Gilberto Parra, que a mí me parece que ha hecho una muy buena labor con los exbraceros, yo lo conozco, y fue diputado con una trayectoria política. Es más, don Salvador, ¿qué le parece? Lo voy a invitar para que esté con nosotros la próxima semana y le va a contestar don Pablo Arellano, porque, bueno, don Pablo lo conoce también. Y juntos presentaron esta iniciativa al Congreso Local en 2013 para dar gratuidad a los adultos mayores. ¿Algo que tenga que decir?
Es que está mal el enfoque que está dando esta persona. No la conozco, no me suena el nombre. Pero, y no voy a decir que Gilberto es una persona perfecta, pero el trabajo que ha desarrollado en los años de lucha han sido en beneficio de los esbraceros. No creo que sea politiquería cuando tú estás arriesgando que te puedan detener o que te puedan desaparecer por estar presionando al gobierno.
Y a mí me consta,
al gobierno federal.
A mí me consta algo, que con los exbraceros, toda la campaña que se hizo para que les regresaran el dinero de cuando trabajaron ahí, sí rindió frutos.
No, y otra cosa, no ha pagado el gobierno federal. Por eso nosotros seguimos en pie de lucha. No,
pero algunos sí recibieron parte de lo ahorrado.
38 mil pesos.
Así es, pero ya al menos es algo.
Sí.
Les falta que les den el resto, falta. Pero ya recibieron a través de la lucha y de las gestiones.
Pero sí ha servido, o sea, no está mal, o sea, a lo mejor yo considero que tendría que informarse un poquito más sobre la forma como ha trabajado Gilberto.
Raúl Rosales Hermosillo se comunica desde Tulsa, en Oklahoma, y dice, muy buenas tardes, expreso mi agradecimiento al señor Arellano, porque lo que él está haciendo refleja amor al prójimo. También Juan José Pérez dice, saludos a ti, al invitado. ¿Pueden subir el pasaje a 20 pesos? ¿Pueden subir la calidad en el servicio? No va a cambiar. Es decir, de nada sube, nada significa, nada se refleja con el aumento de la tarifa, con que el servicio es igual de malo. Y habla de rutas como la 258D, la 603B y otras como la 632. Dan mal servicio. Unidades que no tienen buena calidad, tampoco buenos conductores, cortan las rutas, tardan en pasar y no te dan la parada, además ponen muchos, etcétera. Escriben sobre el tema alguien que firma como la señora Martínez y dice, hace como 15 años denuncié mil veces a Radio Metrópoli un árbol peligroso, de madrugada se cayó, quedó en cenizas y dice que esto fue en Silvestre Revueltas y en Alameda, Monte las Ánimas, Colonia Independencia, el ayuntamiento jamás se hizo responsable. Luisa Hernández, fui a activar mi tarjeta de la tercera edad con la que pagamos la mitad en tránsito, está un módulo dentro de la Secretaría de Tránsito, hay que llevar la curva actualizado, incluso el comprobante de domicilio, INE y muchos papeles. Estuve desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, es el horario y hay mucha gente, no saben de la reactivación, ¿sabe usted hasta cuánto tiempo y qué puede hacer? Porque se tiene entendido que durará unos pocos meses.
Este lunes la esperamos ahí en la entrada principal de la Secretaría de Transporte. Lleve sus documentos y nosotros le ayudamos a que reactive esa tarjeta.
La señora Luisa Hernández.
Sí.
Ustedes están yendo los lunes precisamente para apoyar a los que tienen problemas.
Que no
y hay
les
que
gusta
llevar
mucho, a los de...
A los de la Secretaría.
Servicio de Transporte.
Pero hay que llevar la CURP, hay que llevar el comprobante
credencial
de domicilio.
Credencial de lector y comprobante de domicilio.
Nada más.
Es todo.
¿Y la tarjeta? Se comunica Marta Alicia para decirle al invitado qué opine acerca del registro de números telefónicos. Como activista le interesa conocer, ¿usted tiene un teléfono? ¿Usted lo va a registrar o no?
No.
¿Tenemos que dar nuestros datos?
No.
No lo va a registrar. No. Yo tampoco lo he dado.
Y sigo insistiendo, los datos biométricos no pueden andar ahí donde sea. ¿Por qué están obligando, ¿Para qué te quieren controlar de esa manera?
Alicia se comunica, ella dice que no está de acuerdo que los adultos mayores no se les cobre nada. Es decir, no está de acuerdo en su propuesta de que sea gratis el transporte a los adultos mayores. Dice que no está bien esa política en la Ciudad de México. El transporte está subsidiado por todos los demás estados y en México es así, en la capital y en el Distrito Federal, gracias a nosotros, porque nosotros se los pagamos. ¿Qué opina?
Bueno, yo respeto su punto de vista, mas no estoy de acuerdo, porque simplemente el adulto mayor en su tiempo, en su etapa de trabajo generó beneficios al país. Por lo tanto, si el artículo primero dice que cuando algún adulto mayor o una persona no tiene de qué vivir, el Estado tiene la obligación de solventar muchos de esos, de esas necesidades. Ahí yo no puedo estar de acuerdo que ella me diga que por qué los adultos mayores no paguen en el transporte si es algo que es un derecho. Nosotros lo vemos como un derecho.
Se comunica a Ramón, Juan Ramón Flores, para decir que reconoce el trabajo legislativo y social que ha desempeñado en favor de la sociedad el maestro Gilberto Parra. También Joaquín Ávila, le gusta el programa, manda saludos. Gracias, don Joaquín, buenas tardes. Y dice a tu invitado, es importante que el transporte sea gratuito y que sea gratuito en favor de las personas de la tercera edad.
Es correcto.
Don Pablo, nos quedan apenas un minuto. Ustedes en las manifestaciones de los fines de semana, los sábados, que sí, se están realizando en contra del tarifazo, también están yendo para la par, estar haciendo eco y esperar respuesta de la población en apoyo a la propuesta de la gratuidad a los adultos mayores.
Se ha tratado el tema, o sea, porque se tocan los puntos principales, que la gente no contrate la tarjeta Broxel por el negocio que trae aquí el gobierno. Eso no estoy no puedo estar de acuerdo. Y también nosotros, por otro lado, trabajamos en esa gratuidad y que se respete los 365 viajes semestrales. Por eso lo traigo al dedillo esto. Por
eso ando. Hay más llamadas, lo felicitan, le agradecen el activismo. Se comunica Andrés Miranda Guzmán para decir que necesitan su apoyo en las clínicas del Seguro Social y en donde no les están dando a los adultos mayores medicamento. Es don Pablo Arellano, secretario general del Movimiento Unificado de Exbraceros en México. Y con esto nos despedimos. Gracias, don Pablo.
Muchas gracias a tu apreciable público.